en la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire. Un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa, Butaca 33, una edición extraordinaria, muy especial, puesto que tendremos la presencia en los estudios de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa del maestro Jorge Pedro Uribe Llamas, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y también del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Él nos hablará acerca de un tema de suyo interesante, pero además importante para la comprensión de los distintos episodios históricos de nuestro país y en particular del periodo del Segundo Imperio, el Imperio de Maximiliano y Carlota. Nos hablará sobre la Ciudad de México en el Segundo Imperio, de 1864 a 1867, un periodo crucial en un contexto político, económico, social, ciertamente caótico y vulnerable para la mayoría de las capas poblacionales de aquel México del siglo XIX. Para ello, nos acompañan en esta tarde, en esta edición especial de Butaca 33, nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera, así como también el presidente de la corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana, el maestro Gilberto López Alanís. Está también con nosotros el presidente de la Crónica de Sinaloa, ACE, Asociación Civil, el maestro Jaime Félix Pico. En consecuencia, queridos amigos que nos escuchan a través de la frecuencia cultural universitaria, así como también quienes están en el Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz desde Culiacán, vamos a escuchar, en principio, las palabras de bienvenida de nuestra directora de Radio Universidad, la maestra Marisol Herrera.
Gracias, Ulises.
En estos momentos hace uso de la voz.
Gracias, Ulises. Gracias, amigos del auditorio que nos siguen a través de las frecuencias de Radio Universidad. Gracias también al público que nos acompaña, maestros, alumnos de la Facultad de Historia, alumnos de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación y a todo el público en general que nos escucha. Bienvenidos a este programa especial que Radio UAS, en coordinación con la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana que preside Gilberto López Alanís, pues trae para ustedes. Estos programas están enmarcados dentro del Plan Institucional de Convisión de Futuro 2025 que encabeza nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, para todos ustedes, para acercar la cultura y sobre todo este tipo de eventos, este tipo de charlas y pláticas que tenemos como la que tenemos el día de hoy para ustedes y para el público en general. Bienvenidos todos, espero que sea de su agrado.
Este evento, queridos radioescuchas, es coordinado por Radio UAS con el Seminario de Cultura Mexicana. En su corresponsalía Culiacán, nuestro presidente, el maestro Gilberto López Alanís, hará uso de la palabra.
Muchas gracias. En verdad es un gusto estar en este auditorio, con este compromiso que tenemos entre el Seminario de Cultura Mexicana y Radio Universidad, por traer eventos de calidad y sobre todo pues muy atractivos para el público oyente y asistente. Nos da mucho gusto que Jorge Pedro haya aceptado la invitación y que también las autoridades del seminario en México lo hayan autorizado a viajar. Y desde la mañana estamos platicando sobre lo que es Sinaloa, lo que es la Ciudad de México, lo que le debe la Ciudad de México a los sinaloenses, y que no se ha escrito bien. Entonces, se proyectan importantes proyectos, digo, vamos a hacer así, para más adelante. Así que muchas gracias, Jorge Pedro, por estar con nosotros.
Como cronista y como presidente de la Crónica de Sinaloa, ACE, está con nosotros el maestro Jaime Félix Pico.
Muy buenas tardes a todas y a todos, al público que nos escucha. Hoy se concreta pues esta feliz idea del seminario de convocar a instituciones como la Crónica de Sinaloa, la Facultad de Historia de la UAS y el Colegio de Historiadores para traer aquí una vez más, porque Jorge Pedro Uribe ya es un, vamos a decir, un ciudadano culichí. Y hasta viene vestido de guinda ahora, porque estamos celebrando el inicio del béisbol, y yo creo que fue sensible en ese sentido. Y bueno, Jorge Pedro Uribe, para los cronistas, cuando escuchamos que puede venir a Culiacán, brincamos de gusto, porque nos ha dado su sapiencia, su práctica como cronista, su metodología para hacer crónica, y creo que ha sembrado todo este trabajo mucho aquí en Sinaloa, en Culiacán particularmente, y eso pues para nosotros es motivo de orgullo de ser de alguna manera alumnos de Jorge Pedro. Bienvenido, Jorge. Y yo solamente continuando con esta jerga beisbolera, te puedo llamar un cronista de cinco instrumentos, porque escribes, lees y tienes una narrativa oral de lo, pues, ¿qué te diré? Muy, muy, muy entretenida, muy, muy directa y muy didáctica. Bienvenido, pues. Y a todos ustedes, pues los felicito porque van a escuchar aquí una gran conferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Jaime Félix Pico, al maestro Gilberto López Alanís y a nuestra directora Marisol Herrera por esta salutación y bienvenida no solamente a quienes están presentes aquí en el Teatro Estudio, sino también a nuestro invitado de esta tarde, de esta noche. Debo decirles también, queridos amigos, amigas, que nos estén escuchando a través de la frecuencia cultural universitaria en prácticamente todo el estado, que estamos en una transmisión en vivo a través de Facebook, en la cuenta de Radio UAS. Ustedes ahí también nos pueden sintonizar y escuchar las palabras del maestro Uribe Llanas. Agradecemos también la presencia del director general del Instituto Sinaloense de Cultura, el maestro Juan Salvador Avilés Ochoa, así como también a todos los jóvenes de las escuelas, de las facultades y carreras de comunicación, historia, letras y humanidades que están presentes aquí con nosotros. Hay que destacar que está también con nosotros la directora de la Facultad de Comunicación, de la Unidad Académica de Comunicación, la maestra Marta Patricia Castro. Bienvenida. Entramos en materia. Los seminaristas de la corresponsalía Culiacán, como también de la del resto del estado, están también enlazados. Jorge Pedro, bienvenido a Culiacán.
Muchas gracias, querido Ulises. Gracias especialmente a la corresponsalía de Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana, a la radiodifusora y a todos los que están aquí presentes y a los que nos escuchan en directo y también en diferido.
Debo decirles, amigos, amigas que nos escuchan, que el maestro Uribe Llamas es un joven de apenas unos muy pocos años. Pero además es escritor, comunicador, ha colaborado en en diversos y muy, muy connotados medios de comunicación a nivel nacional e internacional, por lo general difundiendo la riqueza cultural de su ciudad, que es la ciudad capital de la República, y por supuesto de nuestro país. Fue editor de guías de EFE en editorial Mapas. En 2014 recibió el premio Posteca de Plata de parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México por su labor como cronista. Y en 2019 fue preseleccionado para los One World Media Awards. Es autor de los libros Amor por la Ciudad de México, publicada en 2015, Novísima Grandeza Mexicana, que es uno de los títulos más populares y que es de alto consumo cultural en nuestro país, en 2017, y México Monumental, que lo publicó en el año 19, entre otras publicaciones. Actualmente es miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana y miembro titular del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, que ha recibido también la Medalla al Mérito en Artes 2019 en materia de patrimonio cultural por parte del Congreso de la Ciudad, que siempre ocupa nuestra muy, muy grande atención en el corazón y, por supuesto, en la razón, la ciudad capital de nuestro país. Desde el año 2016, hay que decirlo, hace el podcast de crónica urbana titulada Ciudad de México, disponible en Spotify y otras plataformas. Un cronista al día, un cronista del siglo XXI. Entremos en materia. La Ciudad de México en el Segundo Imperio.
Muchas gracias. Ahora, a la distancia, pensamos en el siglo XIX como un momento que duró, como si todo el siglo XIX hubiera sido igual. Nos referimos al siglo XIX como si todo hubiera sido igual, desde 1801 hasta 1899. Lo cierto es que a lo largo del siglo XIX pasaron pues diferentes presidentes, diferentes épocas, la sociedad cambió, nos invadieron diferentes naciones. Es un siglo convulso, diverso, y es un siglo que, sin embargo, mantiene un común denominador. Prácticamente todo el siglo XIX está marcado por dos grandes bandos, que nada más van cambiando de nombre, pero grosso modo son los mismos dos bandos. Los realistas y los insurgentes, que pronto se convertirán en los monárquicos o en los afectos a la República, los centralistas y los federalistas. Luego, en el Segundo Imperio, serán los conservadores y los liberales. A mí me deja pensando esto, si en la actualidad no seguimos como sociedad divididos de alguna forma en estos dos grandes grupos, y cómo solucionarlo. ¿Por qué tendría que haber un país que está dividido en dos grandes maneras de pensamiento? Claro que es mucho más complicado que esto, pero digamos, para simplificar, que en el siglo XIX podemos ver estas dos tendencias que siempre están en pugna, pero que a partir de las leyes de reforma y a partir de la Constitución de 1857, una constitución superliberal, pues entran en una pugna particularmente enardecida. Los conservadores se quedan enojadísimos de que esta constitución tan liberal haya sido promulgada. Y la ley Juárez en el 55 y la ley Lerdo en el 56, pues terminan de colmar la paciencia de los conservadores. Y entonces ellos no pueden más y empieza la llamada Guerra de Reforma. Hubo un momento en la Guerra de Reforma, ustedes saben, en que tuvimos dos presidentes al mismo tiempo. Entre el 59 y el 60, los conservadores tenían a Miramón y los liberales tenían a Juárez. Qué cosa tan rara, ¿no? Tener dos presidentes al mismo tiempo y cada uno le echaba porras a su presidente, como si fueran equipos de fútbol o como si fueran, dos naciones al mismo tiempo. Este es el contexto en el cual un grupo de conservadores aprovechan la intervención francesa, la segunda vez que los franceses llegan a territorio mexicano. Recordemos que ellos ya habían estado acá en los años 30, en la llamada Guerra de los Pasteles, pero aquella intervención no fue tan dura como la que se avecinaba a partir de 1861 a finales. Esta segunda intervención de franceses, aunado al contexto que acabo de exponer, es como el caldo de cultivo perfecto para que los conservadores, a través de Francia, puedan ofrecerle a Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica, que por aquel entonces era la mujer más rica de Europa, y él no era cualquier noble, cualquier aristócrata, es más, ni siquiera era cualquier Habsburgo, era el hermano de Francisco José, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Total que a esta pareja, Maximiliano y Carlota, que estaban a la sazón en Miramar, puede decirse que semi-retirados o esperando a que algo ocurriese, se les ofrece el trono de México. Maximiliano duda mucho, porque no es cualquier cosa aceptar ese imperio. En primer lugar, tenía que renunciar a todos sus privilegios como Habsburgo, ¿no? Tenía que renunciar a toda su posible herencia, etcétera. Pero además, venir a un país desconocido, donde él no estaba tan seguro si lo iban realmente a querer o no lo iban a querer. Entonces él pone una serie de condiciones, una de las cuales es: a mí asegúrenme que los mexicanos realmente me están pidiendo. No voy a llegar a descubrirlo. Yo quiero saber que realmente son el pueblo de México el que me está pidiendo. Ahí le hacen medio una trampa a estos conservadores encabezados por Gutiérrez de Estrada, el campechano. Le hacen el hijo de Morelos, ¿no? Juan Nepomuceno Almonte es el que le hace la trampita y le hace creer que todos en México se mueren de ganas de que venga Maximiliano y de que venga con su esposa. Todo esto, vuelvo a decir, en el contexto de la segunda intervención francesa que había comenzado a finales del 61. De manera muy, muy, muy resumida, resulta que cuando había estos dos presidentes, Miramón y Juárez, al mismo tiempo, Miramón solicita unos préstamos carísimos, con un interés altísimo, a un empresario, a un banquero suizo que le concede el préstamo, pero al final pues ya no pagó. Entonces México se queda endeudadísimo y no hay manera de pagarle al banquero Jecker. Y entonces hay una deuda tan grande con Reino Unido, con España y con Francia, que se vienen a cobrar, ¿no? A como diera lugar. Vienen los tres, firman la Convención de Londres a finales del 61, se vienen, los recibe Manuel Doblado, y pues haciéndole honor a su apellido, como que consiguen doblarlo un poco, ¿no? Pero él consigue negociar con los españoles y con los ingleses, y ellos se regresan, pero los franceses no. Ellos ya están aquí. Ellos no venían a cobrar esa deuda, en realidad. Venían con intereses ulteriores, venían aprovechando la guerra civil, la guerra de secesión que tenían en Estados Unidos, Napoleón III apoyando a los confederados, en fin, hay que entender como cenitalmente, ¿no? Lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. Total que llegan estos franceses, ocurre la batalla de Puebla que todos conocemos, y después de varios meses más y de volver a pasar por Puebla, los franceses finalmente se instalan en 1863 en la Ciudad de México. Un año más tarde, en la primavera, finales de primavera, llegan Maximiliano y Carlota, pues un poco nerviositos, yo creo, ¿no? Después de un viaje un poco raro por el Atlántico, haciendo escala en el Caribe, llegan a Veracruz. Creo que tenemos una imagen acá de cuando llegan. Yo no sé si esa imagen hace referencia a la llegada a Veracruz. Lo dudo porque están muy vestidos como para estar en Veracruz. En Veracruz hace un calor tipo Culiacán, ¿no? Imagínate estar vestido así. Pero imaginemos que están llegando a Veracruz. Y es el primer chasco que se llevan los emperadores de México, un frío recibimiento. La gente de Veracruz, como que no termina de entender qué hacen estos europeos vestidos tan raros ahí. Además había una epidemia, total que pasan por Veracruz medio de noche, no se detienen ahí, llegan a Córdoba, en Veracruz también, y ahí sí los reciben un poco mejor. Entonces ya empiezan a ponerse un poco de buenas, porque resulta que sí, siempre sí los están queriendo en México.
Hay una anécdota que dice que el propio Maximiliano condicionó: si no voy a ser electo, quiero tener la garantía de que soy deseado como emperador. ¿Fue así?
Sí, efectivamente le tienden esta tramitología, por no decir trampa, porque en un papel le hacen llegar el número de habitantes que hay en cada sitio y entonces le hacen creer que es el número de personas que han votado por a favor de que él viniera.
Fraude electoral.
Es como una especie de fraude. Y entonces el pobre Maximiliano realmente creía que era, si no electo, por lo menos deseado. Y entonces ahí como que no termina de entenderse si sí lo quieren o no lo quieren. Además, en el camino de Córdoba a México pasan una serie de accidentes. La condesa Paula Kolonitz, que viene con ellos, una cronista que va tomando nota de todo, pues está sacadísima de onda, como ¿qué pasa con este país donde los caminos son inseguros, es difícil transitar por ellos, no sabemos qué está pasando? Total que llegan en junio de 1864 a la Ciudad de México. No llegan tan inseguros, porque tenían el apoyo de Napoleón III, tenían el apoyo de los franceses militarmente. Entonces, cualquier cosa, pues ahí tenían a los franceses ocupando la capital. Entonces, caían más o menos en blandito, pero de todas formas sí venían un poco nerviosos Maximiliano y Carlota. Es muy bonita la descripción que hace José Luis Blasio, el secretario particular de Maximiliano, en su libro Maximiliano Íntimo. Ese libro es maravilloso. Es el tipo de libro que cuando terminas de leerlo, enseguida pasas a la primera página para volver a empezar. No puede uno parar de leer ese libro, porque no está dirigido a historiadores, a gente muy especializada, sino que es puro chisme, ¿no?, del secretario personal particular de Maximiliano. Chisme en buena onda, ¿no? Y entonces, bueno, a veces ni tan en buena onda, a veces sí revela ahí unas imprudencias, unas indiscreciones, pero las primeras páginas de ese libro de José Luis Blasio narran cómo es recibido Maximiliano en los llanos de Aragón. Se quedan de ver los riquillos de la Ciudad de México, ahí en la garita de Peralvillo, en sus carros llegan a los llanos de Aragón, están emocionadísimos de que llegan los emperadores y los van siguiendo y les avientan flores. Y bueno, a Maximiliano se le quita un poco el mal sabor de boca que había tenido en Veracruz.
Le prepararon su carnaval.
Le prepararon una fiesta, una opípara cena en la Villa de Guadalupe, pasan la noche ahí. Al día siguiente toman el tren casi recién inaugurado en 1857, un pequeño trenecito que iba de la villa al convento de la Concepción en el centro histórico de la Ciudad de México. Llegan, más fiestas. Las fiestas duran 2 semanas. O sea, nadie aguanta 2 semanas de fiesta.
¿Con cargo al erario público?
Bueno, a lo que se podía llamar erario público, ¿no? Yo creo que estaba más endeudado el país que nada, pero todo eso lo estaba pagando o los franceses, o lo estaban pagando ellos, o quién sabe quién lo estaba pagando, pero fue un boato. Les hicieron un baile en el Teatro Imperial, el Teatro Nacional, que ahora se llamaba Imperial. Casi todo se llamaba Imperial a partir de ahora. La Academia de San Carlos, la Academia Imperial. El Teatro Nacional, el Teatro Imperial. La ciudad se convertía en corte imperial.
La muy augusta e imperial Ciudad de México.
Imagínate lo que era eso. Una ciudadcilla de 200,000 habitantes, de la noche a la mañana se convertía en cabecera imperial. Digo, no era una ciudad poca cosa, era una ciudad magnífica, con 240 y tantas manzanas, 115 iglesias, una ciudad importante, la capital de las Américas. Pero, de todas formas, no estaba acostumbrada a ser cabecera imperial.
Pedro, ellos tenían su miramar y encontraron su miravalle.
Miravalle, el castillo de Chapultepec. Es que desde que llegan al Palacio Imperial, a Maximiliano no le gustó el palacio. Para empezar había chinches, ¿no? Nadie había preparado camas, eso es una cosa muy rara. Entonces tuvieron que pasar su primera noche él en una mesa de billar y ella en una silla, ¿no? Y estaba lleno de chinches el palacio, pero además había un ruido que Maximiliano no soportaba ese ruido. Él estaba acostumbrado a dormirse a las 8 de la noche, levantarse a las 4 de la mañana. El ruido, yo no sé el presidente de la República que tenemos actualmente, que vive ahí en el Palacio Nacional, si él ya se acostumbró al ruido, pero imagínense el ruido del Palacio Nacional, del Zócalo. Entonces, Maximiliano, por las chinches, por el ruido, por lo que fuera, decide que se van a mudar al Palacio de Chapultepec, que bien has dicho, denominan Miravalle, porque antes venían ellos de Miramar, frente al mar, en el mar Adriático.
Y se encuentran con el Valle de México.
Uy, esa vista desde el castillo de Chapultepec. Pero además, para ir del castillo de Chapultepec al Palacio Imperial, que son como, ¿qué será?, como unos 10 y tantos kilómetros, tuvieron que trazar, ya desde 1864, casi recién llegado Maximiliano, se le ocurrió trazar una calle ancha al estilo de los bulevares parisinos que se estaban usando en aquel entonces, que era el Paseo de la Emperatriz. Nunca lo terminaron, pero ya después, en los años 70, lo terminan y le llaman el Paseo Degollado. Hoy es el Paseo de la Reforma y es una avenida que conecta el Castillo de Chapultepec, de Miravalle, con la Plaza Mayor de México. Y entonces se instalan en Chapultepec los emperadores.
Todo esto pasa en medio de un gran contraste. Históricamente visto, lo vemos que México estaba prácticamente en la ruina, en la bancarrota económica. Teníamos un presidente, Benito Juárez, y un emperador, Maximiliano de Habsburgo. Siempre han sucedido estas cosas. Somos los mexicanos tan ingeniosos como para idear una capital en medio de un lago, como también para hacer una importación de un par de emperadores.
Donde hay riqueza, hay pobreza. La riqueza necesita de la pobreza y viceversa. Una ciudad tan empobrecida, tan endeudada, tan atribulada, al mismo tiempo tenía a sus elegantes, a su gente rica. Ya no existían los títulos nobiliarios desde 1826, que los habían suprimido, pero apenas pisó Maximiliano la Ciudad de México, pues todos los riquillos de la Ciudad de México empezaron a hurgar en sus árboles genealógicos. Ah, es que nosotros éramos nobles en la época colonial, es que nosotros somos los descendientes de los marqueses fulano. El propio José Luis Blasio, en su libro, cuenta cómo a Maximiliano le daba risa eso. Decía Maximiliano, deberíamos abrir una imprenta para hacer títulos nobiliarios, porque todos los mexicanos se jactaban de descender de algún título y entonces todos querían ingresar a la corte.
Seré curioso, ¿ya había fifís?
Pues mira, había dos clases de fifís. Estaban los burgueses y los aristócratas.
Eso es muy, muy diferente.
Los burgueses eran los que estaban especulando con la desamortización de los bienes eclesiásticos, las leyes de reforma, el ferrocarril, la entrada de México al progreso, la industrialización. Tenemos a Antonio Escandón, que era el hombre más rico de ese tiempo. Tenía diligencias, líneas de ferrocarril, tabaco en Córdoba, minas, era banquero. Él vivía en la famosa Casa de los Perros, que ya no existe, frente al Sanborns de los Azulejos. Él fue el que regaló el Colón que estaba en el Paseo de la Reforma. También estaba Francisco Somera, que era un funcionario, especulador, fraccionador. Él hizo la Colonia de los Arquitectos en 1858, que era la primera colonia fuera de la ciudad, fuera del centro, que hoy corresponde parcialmente a la Colonia San Rafael. Él además compró el Hotel del Progreso. También estaba la familia Martínez del Río, que tenían fábricas, los Beistegui, los Muñoz Ledo, los Malo, los Iturbe, los Amor. Toda esa gente que está enterrada ahora en el Panteón de San Fernando, en la Colonia Guerrero, que vivían o en la Colonia de los Arquitectos, porque eran muy modernos, y tenían sus quintas de fin de semana y de verano en Tacubaya. Esos eran los burgueses, pero luego estaban los fifís aristócratas.
Puro corcuera, escandón y limantur.
Que tal vez no tenían dinero, pero tenían apellidazos y tenían títulos. Por ejemplo, estaba el marqués de Vivanco, el conde del Valle de Orizaba, estaban los Miericelis, José Adalid, los Sánchez Navarro. De hecho, Carlos Sánchez Navarro es el gobernador de la Casa Imperial. Es una ciudad que se ha fijado mucho, la historia se ha fijado mucho en estos personajes, en los ricos, en los empresarios, en los aristócratas, pero ellos eran una minoría del tamaño de este auditorio. En realidad, el grueso de la población eran lo que en aquel entonces se llamaba huachinangos, los chinacos, los léperos, la raza.
Entonces, estamos hablando de la gleba y la canalla.
Efectivamente, y la clase media también, y los intelectuales. Por ejemplo, estaba el doctor Río de la Loza, un científico notable, estaba el doctor Lucio, que era liberal, doctor de Juárez, pero una vez que Maximiliano estaba tan enfermo, tuvieron que mandarlo llamar, esto lo cuenta también José Luis Blasio, y el doctor Lucio no quería ir a atender a Maximiliano porque él era liberal y Maximiliano era pues el emperador, pero al final terminó atendiéndolo. También estaban los fotógrafos que empezaban a poner sus estudios en la calle de Plateros, como Eugène Latapie. Había 21 talleres fotográficos en 1863. Y claro, el pueblo raso.
Me pregunto, Jorge Pedro, ¿cómo era la gente en su vivir diario, en su pensar esas situaciones, pues obviamente inéditas para la mayoría? Y voy a hablar no solamente, deja tú a un lado los fifís, los aristócratas, los burgueses, los intelectuales, los ilustrados. No, el pueblo raso, ¿cómo vivía? ¿De qué hablaban? ¿Qué era lo que les importaba en ese entonces?
Es curioso. Por cierto que se me olvidó mencionar a la señora Josefa Varela, me parece que era el apellido, que también era parte de la corte de Maximiliano. Ella era descendiente directo de Nezahualcóyotl.
Sí.
Y ahí andaba ella, entre todas las aristócratas, entre todas las mujeres rubias. Bueno, la gente del pueblo, es curioso, seguramente muchos no estaban muy conscientes de lo que estaba realmente pasando, pero les gustaría ver que había bailes, que había ocasiones sociales muy acá, que había, bueno, hay algunos bailes populares todavía hoy en la Ciudad de México y en los alrededores que se practican en los carnavales, que son una emulación de los bailes que se llevaban a cabo ahí en el Palacio de Chapultepec. La servidumbre, la gente que tenía que estar ahí, veía a esa gente bailando con esos vestidos, con esa música. Y de regreso en sus pueblos, pues trataban de imitar, ¿no?
Debo decirte que esa costumbrita se nos quedó a los sinaloenses. Mazatlán, por no ir más lejos.
¿El carnaval?
Sí, ya tiene más de 100 años, con sus reinas, sus reyes, sus princesas, sus duques, sus condes, y toda una serie de títulos nobiliarios que son tan efímeros como el paso de los años.
Bueno,
pero tenemos reyes y reinas, ni se diga, por montones.
Es un vestigio monárquico, ¿no? Que no se diga que México no es monárquico. En todos lados hay montones de reinas de la primavera, del carnaval, y a lo mejor son un recuerdo de aquella segunda monarquía, de aquel segundo imperio. Hay que hacer un paréntesis y decir que si estamos hablando del segundo imperio es porque hubo un primer imperio, y ustedes saben que el primer imperio fue el de Iturbide, pero el de Iturbide duró como 10 meses y como que no terminó de cuajar. El de Maximiliano duró pues un poquito más,
3 añitos,
y tenemos más noticias, pero digamos que ellos pretendían continuar. No tenían hijos Maximiliano y Carlota, pero habían hecho el papeleo para que un sobrino de Iturbide fuera el siguiente emperador. O sea, según ellos, la monarquía había llegado para quedarse. Poco se imaginaban ellos que les iba a gustar, que les iba a durar tan poco tiempo el gusto. Bueno, el pueblo raso, yo creo que mucha gente no estaba muy al pendiente de lo que estaba pasando, pero les gustaba ver estos vestidos, les gustaba ver que hubiera una emperatriz, les gustaba ver... Pues, ¿a quién no le va a gustar? Es divertido, es pintoresco, ¿no? Más allá de lo político.
Pero estaba muy pobre la gente, hay que decirlo.
Muy pobre y agradecían cualquier cosa. Por ejemplo, aquel periodo fue un periodo de inundaciones. En el verano del 65 se inundó la ciudad, llovió durante 4 días seguidos, se inundó la ciudad casi durante un mes, y Maximiliano, que era medio manirroto, les regalaba un real a cada persona diario que hubiera perdido su casa. Luego había
todo el mundo perdió la casa.
Pues es que eran como 400 viviendas, más los que se formaban para cobrar su real también, ¿no? Que tal vez no habían perdido nada.
Sí.
Y luego llegó con Maximiliano pues una serie de europeos. Por ejemplo, llegó un músico, Sabertal, que llegó desde Trieste con la banda de la Legión Austriaca y fue el músico de corte. Y entonces él tocaba una vez a la semana y luego 2 veces a la semana en la Alameda, en el kiosco y también en la plaza, y eso le gustaba mucho a la gente. A lo mejor la gente no estaba muy al pendiente de la situación económica o política del país, pero disfrutaban esas representaciones musicales que había en el espacio público.
Se cumplía el viejo adagio, pan y circo.
Pan y circo, y vaya que había circo. Es que díganme algo más circense que una corte imperial. Eso era más que un circo. Era una cosa rarísima. La Ciudad de México se convertía en una corte. Eso es algo en lo que ni siquiera los aristócratas tenían experiencia. Nos contaba José Luis Blasio en su libro, por ejemplo, que cuando hacen el primer baile oficial, ya una vez que pasaron las 2 semanas de fiesta, pues en la corte tiene que haber bailes, tiene que haber fiestas, ¿no? Y entonces hacen llegar las invitaciones a las familias prominentes de México. A las 8 de la noche son citados y a las 8 de la noche salen los emperadores a recibir a la gente, bailan, comen y hacen cualquier cosa que se haga en los bailes. Nunca he estado en un baile imperial, pero supongo que bailan.
Pues te lo has perdido porque no has venido a Mazatlán entonces.
Yo creo que se divierten mucho. Y entonces José Luis Blasio dice que los mexicanos, acostumbrados como estaban a llegar tarde, pues empezaron a llegar como a las 10, 11 de la noche, porque pues es lo que se estilaba, ¿no? Llegar después y no llegar a las 8 en punto. Y entonces los mayordomos, la gente que estaba ahí en el Palacio Imperial, con mucha vergüenza tenían que decirle a los aristócratas que no podían pasar al baile porque nadie podía entrar después de los emperadores. Entonces, si no llegaban puntuales, no podían entrar. O sea, a las 8:01 se cerraba la puerta y ya no podía entrar nadie. Y esto es algo que la sociedad cortesana mexicana pues no sabía. También se cuenta que cuando daban una ópera en el teatro principal, la gente se quedaba dormida o platicaban o se salían antes de que acabara la función o aplaudían, porque la gente pues no estaba tan acostumbrada a la usanza
europea,
a lo que era una corte europea, ¿no? Imagínate la locura.
Mientras tanto, continuaba el pueblo mexicano relegado, desatendido, empobrecido y como... Pregunto, ¿un testigo impávido frente a estas luchas por el poder?
¿Un qué, perdón?
¿Un testigo impávido frente a estas luchas del poder?
Pues sí, eran testigos impávidos, pero también eran partícipes, porque al final era la gente que estaban ahí en la ciudad, estaban... O sea, no se podía estar ajeno, ¿no? Imagínate vivir en aquel tiempo. Tal vez no estabas invitado a los bailes, tal vez no ibas a ver óperas, tal vez no entrabas a la corte, pero pues veías lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que la ciudad se estaba afrancesando rapidísimo. Y de pronto la calle de Plateros se llenaba de tiendas... tipo francés, había una sucursal de Christofle, por ejemplo, de utensilios de plata, había peluquerías, había la moda para vestir afrancesadamente, que esto siempre se decanta al pueblo, ¿no? Las clases bajas suelen imitar a las clases altas, consciente o inconscientemente. Entonces, tal vez no podemos vestirnos como los ricos, pero nuestras modas se van amoldando para intentar parecernos lo más posible, ¿no?
Cosa curiosa, precisamente la gente del pueblo tenía su barber shop. Y ahí lo tenemos, con estos aguadores y pulqueros.
La ciudad ya era medio cosmopolita desde que los yanquis habían estado en los años 30 en la invasión estadounidense. Ahí es cuando nacen modas como los hoteles, los billares, las cantinas. El café ya estaba desde finales del siglo XVIII, pero toma un auge. Y luego con la primera invasión, con la primera intervención francesa en los años 40, pues también empiezan a llegar modas extranjerizantes. Entonces, el pueblo no estaba tan ajeno a este tipo de gestos cosmopolitas, pero digamos que lo del Segundo Imperio sí se volvió frontal, se volvió tremendo. Es curioso porque son los mismos europeos los que voltean a ver al pueblo. El príncipe Karl Gewenhuller, que era un príncipe riquísimo del Imperio Austrohúngaro que venía huyendo de deudas, dice que
muy príncipe, pero muy empobrecido.
Muy príncipe, pero muy endeudado, y decían que era guapísimo, y él cuenta en su diario cómo se enamoró de Leonora Dalid de la Torre, que era una mujer casada.
Supo vender su amor el aventurero.
Es que hay unas historias de amor, ¿no? Bueno, el propio Mariscal Bazaine se casa con Pepita Peña, una chica de 20 años, y él era un hombre de más de 60, ¿no? Estas historias de amor, estas historias, pues tal vez no de amor, pero de unión familiar.
40 y 20. No, 60 y 20.
60 y 20, además.
María Purísima, mejor por docena.
Entonces, imagínate que este príncipe, Gewenhuller, dice que... Bueno, es que aquí tengo tanta información... Que los indios del país son muy honrados, muy valientes, que son bajos de estatura, de complexión robusta, que son muy leales. Como que se desvive en elogios del pueblo, ¿no? Porque se fija en ellos. Yo creo que para estos cortesanos europeos llegar a México era... Pues no les interesaba tanto ir a la ópera o estar en el baile, sino que les interesaba ver al pueblo, qué era lo que comían, cómo era la manera en que se vestían. Por ejemplo, tengo aquí una descripción sobre la ropa de Niceto de Zamacois, un bilbaíno que estuvo en aquellos años atestiguando el paseo de la viga. La gente se iba a la viga a navegar, a caminar o a andar en caballo, a caballo o en carrozas, según fuera el caso. Era un paseo popular, pero también acudían carruajes y caballos, también se navegaba, y el paseo llegaba a Santa Anita, una pequeña población de indios. En el camino se escuchaban jarabes que tocaban los músicos al borde de canoas con arpas y jaranas. Había charros con botonadura de plata, hombres embozados en jorongos, chinas con su rebozo, bebedores de pulque, gente en columpios, mujeres adornadas con coronas de flores, gente que cantaba y bailaba canciones como el butaquito, el artillero, el palomo. La gente comía mole de guajolote, frijoles gordos, enchiladas, tamales y atole de leche. Y continúa el cronista. Pero no faltaban los que querían separarse de la comida del país y se llevaban sus salchichas, sus sardinas, su vino de Burdeos, su champaña y su cerveza.
No, pues la opulencia mexicana es una enfermedad que todos padecemos en este país.
El arribismo, ¿no? Nos queremos parecer extranjeros. No nos vayan a confundir con la indiada que está ahí comiéndose su
que
mole.
Que no se nos note la pobreza, dicen en Guasave.
Luego había un paseo, el paseo de Bucareli, que siempre fue un paseo muy pobrecito, ¿no? Con cuatro hileras de árboles ahí medio ralos, malváceos, con hoyos y piedras. Carlota benévolamente compara el paseo de Bucareli con los Campos Elíseos. Se pasa de buena onda, para nada se parecía a los Campos Elíseos.
¿En serio?
No, dice la condesa Kolonitz que la mayoría de las carrozas iban cerradas, tiradas por dos mulos desiguales. A veces iba un gran mulo y un pequeño caballo. Raramente había dos caballos. La gente, los lacayos, los cocheros iban con libreas, queriendo parecer europeos. Y la propia Paula Kolonitz, la condesa, estaba, bueno, asombradísima. El libro de Paula Kolonitz es maravilloso, es un libro que te lees en una sentada, no quieres apagar la luz, no quieres dormirte por seguir leyendo. Ella cuenta que a las mujeres mexicanas de sociedad nunca las vi con un libro en las manos. Hablaban mal y se lavaban el pelo diario, lo cual es una mala costumbre porque su pelo se echaba a perder. O sea, ese tipo de detalles.
Fumaban mucho,
se quejaba de que tenían el pie muy chiquito, que usaban unos zapatos muy apretados.
No hablaban más que de niños y de enfermedades.
Es que imagínate lo que era esa ciudad. Es que realmente no podemos ni empezar a imaginárnosla. O sea, el pueblo raso, la gente con sus jorongos, el aguador, las mujeres vestidas de negro yendo a misa, los jinetes, los nobles, los burgueses, las calles llenas de hoyos, las pulquerías llenas de gente, pero al mismo tiempo los cafés afrancesados, como el café del Teatro Iturbide o el café de la Gran Sociedad, donde se empezaba a servir crema chantilly, queso crema, flan napolitano por primera vez, ¿no? Estaba muy europeizada cierto sector de la población, pero por otro lado estaban los figones populares en la calle. Ahí surge, Ulises, el término agachados, porque en los
ríos.
¿Cómo? Como los de Rius, los agachados que literalmente tenían que agacharse para comer en las fondas populares de Valvanera o de Portacueli o del Portal de las Flores. Y como no había dónde sentarse, tenían que estar en cuclillas comiéndose su mole con su curado de piña, un pulque curado de piña, y con una bebida muy rara que se llamaba el Antón Parado.
¿Qué era, es eso?
Fíjate, era un atole de masa, aderezado con queso añejo.
Ajá.
Y con anís.
Achirra.
Y la gente pobre, la gente que estaba ahí comiendo en los figones agachados porque no tenían dónde sentarse, se tomaban su Antón Parado y sus enchiladas, ¿no?
Peor que una torta guajolota.
Uy, es que qué exquisitez. La verdad es que la mejor comida mexicana es la popular.
¡Claro!
Yo no sé en el resto del país, pero y no me extrañaría, pero en la Ciudad de México, la mejor comida y la más exquisita es la que comes en las fondas.
Por supuesto.
Digo, no dudo que en los grandes restaurantes puedas tener acceso a gastronomía muy buena, muy refinada, pero al final, yo me imagino a estos burgueses y a estos nobles y a estos europeos, a los músicos de la banda austriaca, al príncipe Hebenhüller, a toda esta gente escapándose en la noche al figón de la esquina a comerse unas enchiladas y un atole.
¿Cómo debe ser? Oye, pues, ¿qué pasa? Si no llegas a la taquería a las 3 de la mañana, después de unos pulques y unos champurrados, no tienes nada que hacer en este mundo.
Además, acabando el teatro, la ópera, ya de madrugada, había una fonda que se llamaba la fonda de Juana la Tangos, que iba Juana la Tangos.
¿Qué es eso?
Así le llamaban a la dueña de esa fonda, que iba vestida de china poblana, y era famosísima porque todos acababan en esa fonda, en el barrio de San Juan. Acabando el teatro, la ópera, ricos, pobres, estaban ahí formados para cenar en la madrugada. Una Ciudad de México muy parecida a la actual, donde las diferentes capas sociales, pues realmente están todas mezcladitas.
Pregunto, con tanto comer, con tanto beber, ¿qué drenaje había en la ciudad entonces?
Uy, pues uno muy deficiente, porque se inundaba cada tiro por viaje.
Chispas.
Imagínate.
¿Olía bien siquiera la ciudad?
No creo que oliera bien. Es más, hoy día no huele bien.
Bueno, es un cóctel.
A veces llega un olor complicado, así como a, no quiero decir la palabra, pero ya un olorcito que yo digo, ¿de dónde viene? ¿No? Y toda la ciudad huele así. Te bajas del avión y ya desde el aeropuerto huele a eso. Bueno, imagínense en 1865 a lo que olería la ciudad. Ahora, es que son contrastes, porque sí, por un lado era una ciudad insalubre, si la comparamos con los estándares actuales, pero por otra parte era una ciudad limpia, con un cielo azul, sin smog, se veían los volcanes en lontananza.
Con un palacio imperial como este.
Se veía Chapultepec a lo lejos. El palacio imperial, que ahora conocemos como Palacio Nacional, pues solamente tenía dos pisos. Ustedes saben que el tercer piso se agregó en los años 20 del siglo XX. Y pues, si yo fuera el gobernante, tampoco me gustaría vivir ahí por el ruido, por las chinches. Chapultepec está más
y
padre.
Por la pestilencia.
Y digo, estás en el mero centro. Yo creo que vivir ahí está padre, pero está mejor ir a Chapultepec, porque además Chapultepec está en alto. Y desde ahí miras el valle. Mira,
sobre
valle.
El aire.
No, y esa pureza del aire. Y era una ciudad con 200,000 habitantes, muy poquita gente. Y además, todavía la gente, había muchísima gente que se movía a caballo. O sea, no había, lo que más había era gente a caballo. Entonces, imagínate lo hermosa que debió de ser esa ciudad, que era muy, muy urbana, ya muy afrancesada, medio cosmopolita, pero al mismo tiempo tenía algo ranchero, tenía algo rural, ¿no?
La región más transparente del aire.
La región más transparente del aire, la ciudad de los palacios. Muchos epítetos se le pueden poner a la Ciudad de México y muchos epítetos ha tenido esta. Y uno de los más curiosos ha sido, pues, capital imperial. Cuando pensamos que la Ciudad de México fue la cabecera de un imperio, es que nos dan ganas de reír o de llorar o de algo. Pero me gustaría destacar esto. En la actualidad no podemos juzgar el pasado. El pasado nunca es susceptible de juicio. No podemos en el presente voltear atrás y juzgar un periodo de la historia odiándolo o enalteciéndolo, porque el pasado no está ahí para que nos caiga bien o nos caiga mal. Fue. El pasado está ahí para entenderlo y sobre todo, pero esto ya es un nivel altísimo de refinamiento intelectual, estudiando el pasado se puede llegar a comprender el presente. Entonces, si nos ponemos a criticar, a enaltecer o a juzgar el Segundo Imperio, pues no estaremos aprendiendo la lección. Y si miramos el Segundo Imperio o cualquier otro periodo histórico de nuestro país sin juzgar, con entendimiento, aceptando lo que fue, seguramente tendremos mejores herramientas para poder entender nuestro presente.
Fíjate lo que son las cosas, y ya estamos al punto del cierre de nuestra transmisión al aire, estimado Jorge Pedro. Esta ciudad nació en medio de una laguna, como dice la copla. Pero es una ciudad que nació para ser monumental desde que fue creada, concebida por los entonces aztecas, que se convirtieron, por causa de ella, en mexicas. Y hasta la fecha es una ciudad monumental, majestuosa, compleja, complicada y, como dirían los cronistas, con la sapiencia de una extraordinaria y vetusta mujer que sabe entender que el presente se construye desde ayer.
Bueno, yo no sé qué le están echando a esta botella de agua, pero ya estoy agarrando yo energía y me atrevo a decir que la Ciudad de México en realidad no es tan raro que hubiera sido cabecera imperial, porque ya en tiempos de los mexicas fue cabeza de un imperio o de algo parecido a un imperio.
¿Sería el tercer imperio este?
O el decimoquinto, porque fíjate todas las veces que ha sido imperio la Ciudad de México.
Le ha ido muy bien.
Con los mexicas, con Iturbide, con Maximiliano, pero además cuando el Imperio Español tenía en la Ciudad de México una de sus principales ciudades. Entonces, la Ciudad de México no era cabecera del Imperio Español, pero sí estaba en el top 3 de ciudades más importantes del Imperio Español. Entonces, siempre ha habido un airecillo imperial, si se me permite decirlo, en la Ciudad de México. O imperial tal vez no es la palabra, porque suena chocante, pero sí es una ciudad que está acostumbrada a ser el centro de atención y a que se le rinda tributo desde tiempos prehispánicos. Yo a veces he pensado si no será esa la razón de ser de la Ciudad de México. Por eso vivimos en un país centralista, tal vez, entre otras razones históricas, porque la Ciudad de México tiene un magnetismo político, histórico, geográfico, que jala la atención nacional hacia la ciudad. Por eso no era tan raro, si lo pensamos bien, que la Ciudad de México fuera cabecera imperial durante Maximiliano. Ojalá nunca vuelva a ser cabecera imperial, pero siempre será cabecera de la nación, para bien o para mal, nos gustará o no nos gustará, pero la Ciudad de México jala una de energía que ojalá estuviera mejor repartida en todo el territorio.
Por supuesto. Lamentablemente el tiempo se nos termina. Yo te quiero agradecer, estimado Jorge Pedro, el que hayas aceptado la invitación a estar presente en Radio Universidad. Gracias, por supuesto, al Seminario de Cultura Mexicana, a su corresponsalía Culiacán, a nuestros amigos de la Crónica de Sinaloa, porque hablar del Segundo Imperio es también hablar de esta Ciudad de México que hoy por hoy sigue apostándole a esta gran, gran tarea de escribir la historia.
Además, perdón, ¿qué pasa con aquel grupo conservador y aquel grupo liberal de los años 1860 y tantos? ¿Acaso ese espíritu y esa pugna siguen vivos en 2022?
Es una pregunta que todo mundo se puede responder precisamente por esta experiencia de vivir en el siglo XXI. Yo te agradezco en nombre de nuestro rector Jesús Madueña Molina que haya aceptado esta invitación, de nuestro coordinador de extensión cultural Omar Medina, por supuesto, de nuestra directora de Radio Universidad Marisol Herrera.
Muchas gracias por la invitación. Quedó en el tintero mucho, mucho contenido, mucho que hablar. Las artes, la arquitectura, la literatura del Segundo Imperio. Pero si alguien quiere saber más, hay este libro de José Luis Blasio, Maximiliano Íntimo, y el de Paula Kolonitz, México en 1864.
¿Y los tuyos?
Bueno, los míos no se especializan en el Segundo Imperio, pero también los pueden buscar y me dará mucho gusto que los lean y que sigamos en contacto.
Muchas gracias, Jorge Pedro Uribe Llamas, cronista de la Ciudad de México, miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Queridos amigos que nos han estado escuchando a través de esta transmisión especial, les damos a ustedes muy cumplidamente las gracias. Micrófonos a cabina.
En la Agenda Cultural de la Semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.